Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Hola, hola, hola. Bueno, en este día aquí estamos mi querido esposo y yo acompañándolos y dándoles un abrazo a aquellas personas que nos ven, que nos escuchan. Y aquí estamos simplemente para compartir en este día espectacular un tema muy, pero muy importante para nuestras vidas. Creo que son todos los temas desde la palabra de Dios, todos son maravillosos, pero aquellos temas que tienen que ver con la parte de nuestro ser, con la parte de esa identificación de hijo de Dios, son los temas bien importantes, o son temas importantes, ¿por qué? Porque van a marcar la pauta de nuestro conocimiento, de nuestro propósito, de nuestro crecimiento, de nuestra participación en familia y en la sociedad.
Así
Hola,
es.
Amor, ¿cómo estás?
Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Maravillosamente bien.
Muy bien, sí, como lo dice Ana Lucía, hoy estamos enfocados en el propósito. Y el propósito de nuestra vida siempre será una bendición. Por lo tanto, hemos querido que hoy el tema se llame Bendito Propósito. ¿Cuál es el propósito? Simple, el propósito de Dios en nuestra vida y que caminemos sobre él. Y queremos explicarlo, queremos que hoy tú, al final de este día, puedas entender más claramente el por qué estamos en la tierra, para qué estamos aquí. Así que espero que no solamente estés conectado, sino que estés llamando personas para que juntos podamos, en grupo, entender el bendito propósito de Dios en nuestras vidas.
Tú recuerdas, y bueno, de pronto este tema también nace porque alguien nos escribió y nos dijo, óyeme, yo realmente no sé para qué nací. No sé ni por qué estoy aquí. No le encuentro una razón a mi existir. Y así como esa persona, hay mucha gente, incluso personas que se desarrollan o que interactúan de manera importante con sus profesiones y aún así dicen, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Para hacer todos los días lo mismo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? Y no afecto en nada otras cosas o afecto, cómo afecto el entorno positivamente desde mi ser. Entonces, nace precisamente de esa inquietud este tema y de verdad con lo que vamos hoy a tratar y a demostrar bíblicamente, yo sé que mucha gente va a decir, gracias Dios, yo no soy un accidente aquí en la tierra, hay un propósito con mi vida aquí en esta tierra.
No, y simplemente también es mirar que cada individuo tiene un propósito personal, pero también hay un propósito colectivo de parte de Dios. La Biblia habla claramente que Él quiere que todos seamos bendecidos, que todos conozcan a Jesucristo como Salvador, pero no de la manera religiosa que de pronto has escuchado en miles y miles de mensajes. Yo creo fervientemente que fuimos creados para conocer el propósito alejados de cualquier nombre o de cualquier etiqueta religiosa. Y al conocerlo de esta manera libre, hemos visto, mi esposa y yo, el trabajo de Dios en las personas. Hemos visto el resultado, las consecuencias positivas en las personas cuando lo conocen libremente, cuando en la Biblia encuentran que hay riquezas espirituales que los hacen entender el por qué están aquí en la tierra. Creo también que esto lleva muchos ingredientes.
Claro.
Primero debe ser glorificar a Dios, añadir valor a las personas que nos rodean y que seamos llenos del conocimiento.
De lo que somos. Ese conocimiento, ¿quién soy yo en Cristo?
Uh-huh. Exactamente.
Porque de allí parte la identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo. Y en fin, con esas premisas muy seguramente vamos a desarrollar este tema. Cuando tú dices, amor, añadir valor al prójimo, es precisamente verlos a través de Cristo y siempre verlos a través del amor.
Es que eso es...
Del amor.
Una sola palabra, el amor.
Amor. Exacto. Y obviamente glorificar a Dios, porque yo creo que el solo hecho que estemos hoy aquí en la tierra es simplemente, somos producto de ese propósito de Dios, de ese propósito divino. Y el solo hecho de yo estar aquí en la tierra reconociendo a ese Dios grande y soberano, le estoy glorificando.
Y yo quiero que vayas a tu Biblia. Vamos a empezar en la Biblia de una vez y busques Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí vemos una sabiduría muy profunda de parte de Jesucristo, porque siempre las preguntas de los fariseos eran preguntas llenas de una doble respuesta. Porque si él fallaba en la ley, para ellos era más fácil asesinarlo antes de tiempo, matarlo. Pero nadie puede con la sabiduría de Dios, definitivamente. Y él le dijo, sí, hay un mandamiento que dice que ames al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero ojo, con esa misma fuerza que tú quieres amar al Señor, si no amas al prójimo como a ti mismo, invalidas inmediatamente tu amor a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos amar a Dios?
No, y estaba...
¿Cómo podríamos amar a Dios si no amamos al que tenemos al lado?
Al lado, correcto. Que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y mira tú que allí, esto que hemos aprendido, que también hemos enseñado, yo creo que allí también se establece ese significado de la cruz. Mi relación con Dios, lo amo a Él, y mi relación con los semejantes.
Con los semejantes.
Y si nos vamos, ¿cuál es el centro de todo? Es Cristo y es el amor. Porque Cristo y Dios son amor.
Porque de tal manera amó Dios, amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el propósito de Dios en su Hijo y en la cruz, la motivación principal fue el amor.
El amor.
Creemos que podemos hacerle jugadas a Dios. Creemos que podemos ser luz para los de afuera, pero en la casa somos un infierno. Creemos que podemos ser cristianos hacia afuera y paganos en el hogar.
Cretinos
en el hogar. Sí, hay gente que alumbra muchísimo en la calle, pero en su casa es oscuridad. Y aquí habla perfectamente de que el amor es a todas las personas, aún, óyeme bien, las que te caigan mal, aún aquellas que te han causado dolor, aún aquellas que tú no quisieras amar. A esas dice la palabra que tienes que amar.
Ahora, al jefe tienes que amarlo. A la vecina chismosa tienes que amarla. Al profesor que te dice que te la tiene montada, tienes que amarlo.
Al que habla de ti sin tener pruebas, al que habla de ti porque simplemente se cree con el derecho de hablar de ti.
Ámalo.
O sea, no nos compliquemos la vida ni nos detengamos en ese bello camino que Dios nos ha trazado en estas pendejadas con las personas. Ahora, también el hombre interior, nuestro interior, ese que ha sido hecho a imagen y semejanza, busca todos los días. Yo sé que todos los que nos están oyendo y viendo, todos los días buscan realizar el propósito de Dios, ese propósito que diseñó Dios para todos nosotros, ese propósito que sabemos porque todos en el corazón tenemos esa certeza. En nuestro interior sabemos, no, yo estoy creado para grandes cosas. O las mujeres dicen, yo no fui creada para esto, yo fui creada para emprender,
para aportar, para dar más.
Para ser creativo.
Para sentirme realizada, sentirme claro, realizado. Claro que yo sí. Creo que una de las cosas en la vida del Hijo de Dios es realizarse como ser humano, como persona, pero solamente eso se consigue, y por eso me encanta el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener situaciones, adversidades, pero cuando tú te afianzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, empiezas a ver esa realización en tu vida que finalmente forma parte de ese propósito por el cual Dios permitió que estuviésemos aquí en la tierra.
Y toda la vida te dijeron a ti, es que tú, el pecado, tus malas actitudes te han alejado del propósito de Dios. Hoy quiero romper o queremos romper ese mito. Lo único que a ti te ha alejado del propósito de Dios son las distracciones. Eres un distraído, eres una distraída. Y esas distracciones que en la mayoría de las veces tienen que ver con tus emociones, tienen que ver con tu mente, tienen que ver con tu voluntad, con tu cuerpo muchas veces, te entregas a perder el tiempo valioso para cumplir el propósito de Dios, que al final es un propósito de bendición en tu vida, tú mismo o tú misma te lo pierdes distrayéndote y perdiendo el tiempo en cosas innecesarias, vanas, cosas que tienen que ver con la soberbia, cosas que tienen que ver con tu ego. No,
con el orgullo.
Estamos hechos es para interactuar en el mundo espiritual dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Es decirte, o acaso como padres, los que tienen hijos que nos escuchan, nuestro propósito diariamente no es bendecir nuestros hijos, no es que nuestros hijos sean claros en su caminar por una vida que no es nada fácil, pero que nosotros como padres queremos que aunque tengan piedras en el camino, ellos puedan realizar mucho más de lo que nosotros realizamos en nuestra
siempre.
Vida.
Siempre. Nuestros hijos son proyección nuestra.
Mejor proyección.
Claro, una mejor proyección nuestra. Y debemos ser responsables que si por X o Y motivo yo únicamente alcancé hasta X punto, siempre tú eres el punto de referencia para decir, yo llegué aquí, pero tú vas a llegar aún más lejos.
Entonces la gente queda varada en esas islas que están a kilómetros de distancia del propósito de Dios. Se vuelven náufragos en una isla donde de un momento a otro se preguntan, bueno, pero
¿qué hago aquí?
¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó?
¿Qué hago aquí? Y allí en ese punto, en esa isla, cuando estamos allí de náufrago, ahí pueden pasar dos cosas. Y la primera es recordar quién eres, que eres un hijo de Dios. Y simplemente te levantas y sales adelante y ahí vas en tu senda. O dos, ojo con esto que voy, o más bien oído con esto. Es cuando llegan esas palabras que te van a acusar o esas personas que van a llegar allí en ese momento a la isla y te van a hundir y te van a decir, es que tú no sirves para nada, es que tú, mejor dicho, te olvidaste de Dios. Te empiezan a generar una culpa y una culpa que te olvidas de quién eres y mejor dicho, la distracción puede pasar por años allí. Y viviendo de dolor en dolor. Entonces es allí cuando tienes que acordarte que en ti está ese poder de Cristo que opera. Que en ti está esa voluntad preciosa y perfecta que Él te ha concedido en la cruz del Calvario. Y así como ese hijo pródigo se levanta y dice, ¿yo qué hago aquí?
Uh-huh. Volver en sí.
Exacto. Claro. Tú vuelves en sí. No, yo me devuelvo a ocupar mi lugar y la posición que nunca perdí, porque es que nunca la has perdido.
Nunca se pierde.
Simplemente voy nuevamente a ese lugar que por X o Y motivo salí a distraerme. Simplemente vas a ocupar ese lugar, ni siquiera recuperar porque es que nunca lo perdiste, siempre ha estado allí.
Sí, simplemente recuperar es cuando se pierde algo.
Sí, y nunca lo perdiste. Tú simplemente vas es regresar a ese lugar que es tuyo y que está ahí.
Y que siempre te ha estado esperando.
Siempre.
Recordemos la película Náufrago, la de Tom Hanks. Él llegó a una isla. Él fácilmente hubiera podido quedarse allí con su depresión y morir miserablemente. Pero tomó la decisión de armar su balsa. Tomó la decisión de enfrentarse a los problemas. Porque cuando te distraes de los propósitos, tú, como dice mi esposa, nunca perdiste tu lugar. Pero tienes que tomar acción para volver a posicionarte de donde nunca te debiste mover.
Correcto.
Entonces, no es que no haya propósito en tu vida, es que estás distraído. Entonces, Iván y Ana Lucía, las personas que cumplen su propósito de Dios, el propósito de Dios en su vida, ¿por qué lo cumplen? Dos razones importantes. ¿Sí? Número uno, tienen a Dios en primer lugar en su vida. Y yo sé que Dios no está de moda, porque cada día lo quieren sacar más. Pero entre más lo saquen, menos efectividad en cumplir cosas en tu vida estará en ti. Pero cuando lo pones en primer lugar por encima de lo que el mundo crea y de lo que estas nuevas corrientes, estas nuevas movimientos quieran poner a Dios en último lugar, por encima de eso, tú vas a ver que sobrenaturalmente empieza a florecer en ti el propósito de Dios. Y yo soy un convencido que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ya nuestro propósito deja de ser propósito y se convierte en un sueño. Y yo sé que muchos de los que nos oyen y ven tienen sueños, tienen anhelos. Allí, en medio de todos esos sueños y anhelos, está el propósito de Dios. No como la religión nos enseñó, el propósito de Dios es que usted le sirva al Señor, el que usted sea pastor. No. Uno puede ser pastor, profeta, uno puede ser apóstol sin necesidad, escúchame bien, de estar en el cuadrado religioso. Porque he visto personas que hablan más de Cristo, que enseñan más, que discipulan más a personas que ni siquiera están en ninguna iglesia.
Y que su vida
es normal.
Modelan a Cristo de manera normal.
Normal.
Con integridad, con así transparencia.
Honestidad. Alegría, amor.
Exacto.
Muchas cosas que de verdad le faltan a muchos de los que están en el cuadradito de la iglesia.
Impulsando a muchos.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría no sabe que su vida tiene un propósito. Eso pienso yo que es una de las razones. Otros no saben cómo llevarlo a cabo o no lo han descubierto. Están en las islas distraídos. Son una isla, perdón, distraídos en cosas que no deben ser. Vamos a levantarnos y vamos a actuar de la manera correcta espiritualmente. Mira lo que le pasó a Adán y Eva.
Sí.
Mira, lo de Adán y Eva
es un ejemplo
perfecto. Es un ejemplo. Ellos ya estaban posicionados en el Edén. Adán era la corona de la creación. Adán tenía autoridad, Adán tenía todo. Pero ambos tuvieron una distracción muy fuerte. Y es, digamos, cuando la mente natural te logra engañar a un nivel del cual engañó a Adán y Eva.
Es como cuando queremos cortar la vía, cortar un trayecto.
Ajá, vamos hacer a coger un desvío, este atajo.
Este atajo, exactamente, así los atajos. Y a ellos se les presentó un atajo.
Una tentación.
Una tentación.
Y la mente los engañó.
Los engañó.
Exactamente.
Exactamente. Es más, ya ellos eran y en su mente, porque ya ellos obviamente fueron creados por Dios, diseñados por Dios, tenían un propósito ya allí en ese lugar, en el Edén, tenían todo lo que Dios les había dado. Sin embargo, en su mente fueron tentados sobre algo que incluso ya eran.
Eran eran ignorantes
de lo que
tenían. Mira, Génesis 3 lo dice. Si usted lo busca, mire las palabras del diablo. El diablo le dijo, no moriréis. sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Ya ellos lo sabían.
Y seréis como Dios.
Y seréis como Dios.
Ya ellos estaban aquí en la tierra, diseñados por Dios a imagen y semejanza de Dios.
Ellos les faltaba proyectarse de lo que ya eran.
Exacto.
Y cuando el diablo los engaña, es cuando Eva entonces empieza en su mente a proyectarse interpretando el papel de Dios.
De Dios.
Y ya ellos eran imagen y semejanza de Dios. Tal vez hoy Dios esté abriendo tu mente con este mensaje. Yo soy un hijo o una hija de Dios, pero en mi vida me la he pasado como el hijo pródigo, comiendo algarroba de cerdos, cuando debo estar en mi posición de hijo. ¿Y qué es eso de estar en la posición de hijo? Saber que yo soy igual, con características, con pensamientos a mi padre. Y en mí habita un Cristo que puede hacer de mí algo totalmente ilimitado. Y mira que con esto me pueden matar los religiosos. Si mi padre es ilimitado, yo soy ilimitado. Nuestro cerebro, los científicos lo han dicho, es ilimitado. Tiene un poder impresionante. ¿Qué falta? Que tú y yo lo desarrollemos. No lo has desarrollado. Pero yo ahora te estoy viendo a tus ojos, escúchame, y estoy observando hombres y mujeres, pero con una inteligencia y una sabiduría impresionante. ¿Qué te falta? Saber que lo tienes.
Correcto.
Ellos lo tenían y no lo... Entonces, fijaron su distracción en un fruto que cuando comieron, cometieron el error, por lo cual sabían el bien y el mal. De ese árbol ustedes no pueden comer. Y comieron. Y vio a mujer que el árbol era bueno. Sigo leyendo Génesis. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y que era agradable a qué? A sus ojos. Emoción. Exterior. Y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio a su marido, el cual también comió con ella. ¡Ay, ay, ay!
¿Por qué? Porque muchas de las cosas entran por los ojos.
Entran por los ojos. Entran por el oído. Primero Eva, escuchó, por el oído, por los ojos.
Fue seducida.
Y el ego. Cuando a ti te alimentan el ego, cuando a ti te sobredimensionan falsamente.
Claro.
Porque mira que en el reino de Dios todo es diferente. Aquel que quiera ser mayor, sirva. Aquel que quiera, haga. Aquel que quiera, bájese. Porque el que se baja, Dios lo sube. Pero el que se sube, solo él, Dios lo baja.
Dios lo baja.
Wow. En el reino, el orden de las cosas son muy diferentes. Hoy, nuestra mente pecaminosa quiere alejarnos, quiere distraernos del propósito de Dios en nuestras vidas. Y ya que si tú llegas a conocer ese propósito, ay, 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 imagínate todo lo que puede pasar.
Todo lo que vas a lograr.
Y el propósito, lo primero que te apuntarás a Cristo. Quien
siempre
te dará, escúchame, a ti. Cristo te dará a ti más de 1,000,000 de razones del por qué eres tan importante para Dios. Pero no tenemos idea lo importante que somos para Dios. Y te dirá que Él te creó específicamente para cumplir con excelencia la razón de nuestra existencia. Una vez nosotros juntos conozcamos esto, entonces ya la existencia cobrará sentido y nos daremos cuenta que hay mucho, pero no mucho, yo diría muchísimo más que vivir por vivir.
Si basas tu vida en el amor de Dios, basas tu vida ya interiorizando, teniendo la conciencia que eres hijo de Dios y por sobre todas las cosas, que en ti habita Cristo, que el Cristo que vive en ti y en mí, que en Él todo lo puedes. Le vas a, inmediatamente haces clic y muy seguramente vas a encontrar ese sentido a tu vida aquí en la tierra. Amor, Cristo, soy hijo. Y con esas tres premisas, el Hijo de Dios no tienes, de una vez te voy a decir, no es necesario que estés de cabeza metido en una iglesia o en una religión. Porque mira que Cristo no es religión, el amor tampoco es de los religiosos y mucho menos ese derecho que Dios te ha concedido de ser hijo de Dios depende si estás o no identificado con una relación.
¿Con una relación?
Con una religión. Ahora lo sí. Único que Dios simplemente te dice, aquí está mi hijo, él murió por ti. Yo te veo a través de él libre de pecado, limpio, sin mancha, sin arruga. Vive aquí en la tierra a través de él, porque mi hijo está en ti. Claro. Y en él todo lo puedes lograr. En él todo lo puedes conseguir. Ah, pero no te olvides, en él habita también ese amor. Y ese amor está en ti. Por lo tanto, todo lo que tú hagas confiadamente en ese Cristo que vive en ti, con ese ingrediente maravilloso que es el amor, no habrá nada ni nadie que te detenga. Como dice también la Biblia, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo,
ni lo presente,
ni lo porvenir,
ni nada.
Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Eso.
Cuando tú descubres ese amor de Dios y ese Cristo que vive en ti, inmediatamente vas a activar en tu vida ese sentido del por qué yo estoy aquí en la tierra.
Así es.
Y tus ojos, que antes de pronto estaban como un poquito nublados, inmediatamente vas a mirar con transparencia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ya lo demás, mis queridos amigos, vas a ver que en tu día a día las cosas, por añadidura, se van a ir solucionando y los caminos se van a ir abriendo.
El propósito, yo creo que ya tú sabes cuál es. Y le pido a Dios que nosotros hayamos sido hoy ese instrumento para abrir tus ojos al propósito. No existe, escúchame, no existe ese Dios castigador, ese Dios enojado permanente para tu vida. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. La Biblia dice que su gracia abunda y sobreabunda sobre cualquier pecado. Así que hoy yo espero que busques en tu interior el Cristo que ya vive en ti. Busques en la Biblia, cuando empiecen a hablar de los hijos de Dios, están hablando de ti. Y que salgas de esa isla en donde tus distracciones te llevaron y que armes tu balsa, porque vas a volver a tierra firme, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra del propósito de Dios en tu vida, y tú no estás hecho para estar fuera de los propósitos de Dios. Tú eres uno de los propósitos de Dios maravillosos que Él quiere realizar. ¿Ok? Entonces, vamos a orar.
Dale.
Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a que hoy domingo tú puedas lanzarte con toda la fuerza de tu corazón. Que cada semana de tu vida tú recuerdes que hoy se abrió una luz en ti. Que a partir de hoy
estás fortalecido.
Estás fortalecido, estás lleno y llena de ese amor, de esa fuerza que solo viene del ámbito espiritual armonioso y perfecto que el Dios de la Biblia puede darte. ¿Ok? ¿Ok, mi familia? Vamos, dame un like, dime que sí, que vamos pa' esa, que vamos con toda y que ningún freno de tu pasado podrá ser ancla que detenga esa máquina que arranca hoy. Tú eres una máquina creada.
Una máquina de amor.
De amor. Vas a darle amor a todo el mundo, a tu familia. Vas a hacer más luz en la casa que afuera. ¿Ok? Y acuérdate que no estamos llamados a ser personas ¿cómo te digo? De tristeza. Esas personas que andan esperando del otro que les dé que esto. No, no, tú puedes hacerlo. Tú puedes levantarte. Porque uno de los propósitos es que tú eres el hijo y que tienes el anillo puesto y que tienes la capa puesta y que tus zapatos, tus calzados ya está puesto en ti para que camines caminos de bendición. Padre, gracias te damos en este momento, que todos los que nos miran, que todos los que nos oyen hoy entiendan el propósito maravilloso que los espera, que no se distraigan y que su mente perversa no los lleve a caminos diferentes a los que tú tienes trazados para cada uno de ellos. Aún los que están enfermos en este momento, esto puede servirte para que te levantes y declares que eres sano, que esa enfermedad no es mayor que tu Dios. Que los que están hoy de pronto en problemas económicos, no sabemos, también se levanten y puedan entender que todos los que han caído en situaciones financieras difíciles se han levantado. Unos que son hijos de Dios, otros que no son hijos de Dios. Ahora imagínate, a ti que Dios tiene un propósito trazado, vas a ser un hombre y una mujer de abundancia financiera. Créelo. Señor, que cada uno de nosotros entendamos que tú tienes que ser lo primero en nuestra vida. Tú tienes que ser ese Dios que no está con etiquetas religiosas, pero que sí tiene una etiqueta grande, que se llama el amor, la gracia y la misericordia. Y que nos abrazas como Padre, porque nosotros entendemos que dependemos de ti como bebés lactantes y que eres tú el único que nos puede dar esa nutrición espiritual para hacernos fuertes y que la vida no nos golpee, sino que nosotros pisemos con nuestros pies toda adversidad por entender quién eres tú en nosotros. Y sobre todas las cosas, que podamos entender que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, mi familia, espero que puedan seguir nuestras redes, nuestros podcasts. Y recuerda, nosotros estamos aquí para equiparte de conocimiento espiritual. Lo único que pedimos de ti es que esto se lo des a muchas personas y nuestras redes sociales puedan ser muy, muy, muy grandes. ¿Nos despedimos?
Claro que sí. Un abrazo y que tengan, mejor dicho, días espectaculares.
Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
Chao, chao.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.